Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, soy Pao Ugaz. West Side Story, Amor sin Barreras en español, es una obra de teatro musical escrita por Arthur Lawrence. Es una historia basada en Romeo y Julieta de William Shakespeare. El espectáculo se sitúa en el Upper West Side en Nueva York a mediados de los 50 y explora la rivalidad entre dos juveniles de diferentes etnias, los Jets, que tienen raíces europeas, y los Sharks, de origen puertorriqueño. Todo se complica cuando Tony, de los Jets, se enamora de María, la hermana del líder de los Sharks. Esta obra se estrenó en Broadway en 1957 y ya nada fue igual. La dirección y la coreografía la hizo Jerome Robbins y revolucionó el mundo del teatro porque, además de llevar un mensaje donde se mostraban los problemas sociales de la época, artísticamente rebasó todos los límites. Hoy estaremos con alguien cuya biografía es similar a la vida de Jerome Robbins. En su fructífera carrera ha dirigido 35 obras de teatro y durante toda esa carrera, que parece que tuviera pues muchos años y es muy joven, no ha parado de llenar salas en Lima con los productores y la plaza. Durante la pandemia se quedó con dos obras sin estrenar, pero tuvo la suerte de ser llamado a España a estrenar Gris, el musical. Hoy en la entrevista, el gran director de teatro y artista, Juan Carlos Fischer. Buenos días, Juan Carlos, ¿cómo estás?
Hola Paola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por esas palabras, me has sonrojado.
Bueno, todo muy merecido y de verdad que gracias por tu trabajo. Cuéntanos un poco, marzo del 2020, Juan Carlos está a punto de estrenar como siempre, ¿y qué pasó?
Bueno, marzo del 2020 era como para muchos, el 2020 era el mejor año para todos. Teníamos muchos proyectos. Yo iba a estrenar 4 obras de teatro. Estábamos a una semana de reestrenar Toc Toc, íbamos a reestrenar Mamma Mía, iba a estrenar 2 obras de teatro importantes y el mundo se paró. El mundo se paró, el teatro paró y el teatro paró más que en otras ciudades del mundo. En Lima se ha detenido casi por más de un año y medio. Entonces eso hizo no solamente que nos las tengamos que ingeniar todos los que vivimos de hacer teatro, de qué forma podemos sobrevivir, sino qué hacer para, digamos, esta palabra que ha estado un poco y está un poco usada, esto de reinventarse en esos momentos, ¿no? Y eso fue un poco lo que hice. Tuve la suerte de que me convocaron para un proyecto aquí en España y 10 meses después aquí sigo y por empezar a ensayar otra obra, que justo es la que está pasando videos, que es Mamma Mía, ¿no?
Ya, y entonces, digamos, cuando tú tienes este llamado, era para ser director asociado porque el director de la obra, Gris, el musical, se iba a hacer otro proyecto. ¿No es cierto? Cuéntanos un poco cómo fue esa suerte de poder salir de esta cueva, esta pandemia, donde todo era oscuridad, ¿no?
Tuve la suerte de que uno de mis grandes amigos, David Serrano, con quien ya había Pantaleón y las Visitadoras, él hizo la adaptación del texto, estaba preparando Gris también previo a la pandemia. Se posterga por la pandemia un poco y se cruza con una filmación de una película que él tiene. Entonces, al cruzarse necesitaba no un asistente de dirección, sino a una persona que tenga más experiencia, que se pueda encargar de sostener el proyecto previo al estreno, o sea, en los momentos más difíciles de pues, ensayos generales, el ingreso al teatro, el ensamblaje de todas las piezas. Entonces David y el equipo de Son Produce, que son los productores de Gris y realmente los productores de teatro musical más importantes aquí de España, confiaron en mí y se encargaron de gestar mi llegada, lo cual ha sido algo que nunca podré dejar de agradecerles, porque en momentos donde los consulados, las embajadas estaban cerradas, donde las fronteras estaban cerradas, hicieron prácticamente lo imposible para lograr que yo pueda entrar a Madrid para cubrir a David y acompañarlo en el proceso, ¿no? Así que ha sido una experiencia sobrecogedora.
¿Cuáles son las diferencias, digamos, además del público, de hacer teatro en Madrid que hacer teatro en Lima?
Bueno, por un lado personal, uno ya estaba acostumbrado a trabajar con ciertos equipos, con ciertas personas, con cierto equipo creativo, con ciertos actores. Llegar a Madrid a trabajar con un equipo nuevo es en sí una experiencia nueva. Pero también Madrid es una capital teatral mundial. Entonces realmente hay muchos teatros, muchas producciones, muchos actores y todo está, digamos, profesionalizado al milímetro. En el Perú nosotros estamos en camino a, estamos en proceso siempre de ir mejorando las formas en las que hacemos teatro en toda la experiencia, ¿no? Desde que se coge una obra hasta que el público va a verla, estamos mejorando poco a poco, digamos, hasta antes de la pandemia, y eso acá está muchísimo más organizado, es metódicamente, hay personas que con cargos muy específicos, o sea, realmente uno se siente muy acompañado y protegido. Y eso ha sido para mí un gran soporte cuando llegaba, ¿no?
¿Cómo este es, bueno, Gris el musical, digamos, pero podría ser otra obra así de, digamos, de ambiciosa? ¿Cómo se lleva al teatro una obra que es muy conocida en términos de cine, pero es un reto ponerla en escena, ¿no? Me imagino que no ha sido fácil contar tantas historias a la vez. Cuéntanos un poco cómo se hizo Gris.
La propuesta original de David Serrano parte de trabajar con el elenco que había hecho 3 años antes Billy Elliot. Acá en Madrid se estrena 2 años antes que en Lima Billy Elliot, y se estrena con un elenco de actores muy jóvenes. La experiencia de trabajar con estos jóvenes fue fantástica. Yo he tenido la suerte de acompañar a David en ese proceso de Billy en el 2017. Ay. Y David propone hacer un Gris donde los actores tengan la edad de los personajes, que es algo que ahorita nos suena normal, pero que cuando se hizo la película original, Olivia Newton-John tenía más de 35 años, John Travolta tenía más de 30, y claro, eran jóvenes que estaban en el colegio. Entonces, ahora la producción española de Gris sí cumple eso. El elenco tiene entre 14 y 20 años, son un elenco de 36 actores, todos jóvenes que tienen esa vitalidad, que tienen esa energía, que tienen ese humor. Entonces eso ya dio que sea una versión de Gris totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. Cada vez que se hace Gris se convoca actores de 25 o 30 años haciendo de jóvenes. Acá tenía esa gente que durante el día estaba yendo al instituto, como le dicen aquí, pero en la noche haciendo teatro.
¿Cómo, digamos, vas a regresar a Lima para poner, ahora sí, sacarte el clavo, ¿no? Después de la pandemia, poner una obra que te ha traído muchas satisfacciones y que ha sido como, ya todo el mundo, como que mucha gente lo ha visto en varias versiones. Cuéntanos la apuesta de Toc Toc, que regresas a Lima y regresas con la gente en las butacas del teatro, que eso es algo siempre muy bueno de sentir como director.
Sí, estoy muy feliz de regresar a Lima unas semanas para hacer Toc Toc, que es una obra que el 13 de julio cumple 10 años desde que estrenamos. Hemos hecho 8 o 9 temporadas, hemos hecho casi 400 funciones, la han visto como 500,000 de personas en varias ciudades del país. Hemos hecho varias temporadas en Lima, desde Lima Norte hasta el Teatro de la Biblioteca Nacional, en el Teatro Pirandello, y que ha recibido y que se ha vuelto realmente una familia muy grande, porque más de 25 actores han pasado por el elenco. Entonces ahí en las imágenes pues ves a Carlos Carlín, a Bruno Ascenso, a Wendy Ramos, a Melania, a Katia Condo, Johanna San Miguel, y a Nela Neira, a Renzo Schuller, y a medida que han pasado el tiempo se han ido incorporando algunos más, y claro, lo íbamos a estrenar en el 2020, y ahora después de digamos desde un momento más difícil de la pandemia podemos regresar, no con el aforo al 100%, pero sí con un aforo interesante para una obra que la gente quiere tanto, ¿no? Y que para mí significa mucho, y que significó el nacimiento de los productores, además.
Una de las cosas que te he escuchado decir de Madrid es que en Madrid la cultura, y en todas sus aristas, es vital, es esencial. ¿Qué nos falta para darle ese lugar a la cultura en un país tan complejo y diverso como es el Perú?
Me la pone difícil. ¿No? Y hay una costumbre en ir al teatro. Hay una costumbre, y aquí se va al teatro incluso por Navidad, por Año Nuevo, y la gente va en familia, va con amigos, digamos, es parte de una experiencia colectiva que viene pues desde hace siglos, ¿no? Entonces, hay una costumbre y se ha creado una industria. Nosotros todavía no somos una industria, y hay algunas personas que le tienen incluso hasta temor de hablar de industria, pero industria tiene que ver con profesionalismo y con lograr como ordenarnos un poco en términos de arte, ¿no? El cine está un poquito más avanzado que nosotros en ese sentido. En el Perú, me encantaría que las obras en Lima se puedan quedar mucho más tiempo de lo que originalmente se hace una temporada. Poder pensar que en una ciudad de más de 10 millones de personas, una obra como Toc Toc, que la han visto 500,000, es la obra más exitosa de todos los tiempos. Hay algo ahí que todavía no calza tanto, ¿no? Tú dices, podríamos llegar a muchas más personas, el teatro podría ser todavía más accesible, pero creo que es un proceso. Lamentablemente la pandemia nos ha golpeado, y nos golpea también las políticas del gobierno, nos golpea, digamos, es una industria, bueno, no es una industria, es una profesión que todavía es golpeada por circunstancias ajenas a nosotros. Desde un partido del Mundial hasta una crisis económica, hasta una marcha que cierra las calles, que impide hacer función, ¿no? Entonces, es todavía una profesión endeble que tiene directores, actores, autores y gente maravillosa, pero que todavía tenemos que ir trabajándola, ¿no? Es difícil.
Que, durante la pandemia hiciste una serie web, Historias Virales. Cuéntanos un poco cómo fue juntar el Zoom, el streaming y eso de estar encerrados, ¿no? ¿Cómo se crea esta serie?
Mira, nació por pura ganas de hacer algo. Estábamos hablando con Carlín, con quien tenemos algunos proyectos todavía en desarrollo, y dijimos, hagamos algo porque nos estamos volviendo locos. Necesitamos contar alguna historia, de alguna manera. El teatro por streaming era algo que a mí no me terminaba de convencer, porque sentía que faltaba un ingrediente, por más de que había público que estaba mirando la función, sentía que no era lo mío, no era lo mío. Entonces dije, saltemos al audiovisual y hagamos algo de audiovisual, y juntamos a todo el grupo de actores con el que a mí me gusta trabajar, todos fantásticos, y todos se volvieron como los productores ejecutivos de la obra. Si bien teníamos a productores, cada uno, como tú ahorita en tu casa, como yo ahorita donde estoy, nos ponemos nuestra luz, nos arreglamos un poco la posición de la cámara, y en ese momento de encierro máximo, pues ellos mismos se cogían el vestuario, yo lo supervisaba por Zoom, y teníamos todo un proceso que no era lo normal. A través de otro Zoom mirábamos cuál iba a ser el encuadre, y teníamos un director de arte que nos ayudaba con el encuadre, con qué es lo que vamos a tener, con cómo trabajamos con Mario Frías, con Laura Quijandría, que nos ayudaba con el styling. Entonces trabajamos para tener como todos los detalles para contar un poquito la historia de lo que se estaba viviendo en la pandemia.
Wow, qué bacán, qué bonito. Pero bueno, ¿y qué tal les ha ido? ¿Y qué tal? Porque también dictaste, o sea, hiciste esta serie, pero también dictaste clases, ¿no es cierto? Juan Carlos, creo que se ha colgado un poco el internet. ¿Me escuchas?
Sí. Una de las cosas que siempre he querido era con mi amigo de toda la... ¿Me escuchan? Uy, ¿estoy?
Ahora sí. Sí, se cortó un ratito, pero retoma todo, por favor.
Sí. Te decía que desde hace un tiempo con Rómulo queríamos dictar clases. Me encanta dictar clases, pero como tengo siempre algún montaje, estoy trabajando en teatro, no me dan las horas. Entonces ahora aprovechamos... Y una de las cosas que nos interesaba era crear espectadores que tengan una mejor conciencia de los elementos que hacen un proyecto artístico. Entonces estudiamos juntos películas, obras de teatro, y fue una experiencia muy bonita que sí se podía hacer por internet, o sea, sí lo podíamos hacer por Zoom, mientras que dictar clases de actuación pues es más guerrero hacerlo por Zoom, porque claro, no estás en el espacio. Admiro mucho a mis amigos y compañeros actores que han podido hacer talleres. Yo hubiera roto y lanzado todas las cámaras y mi celular, y hubiera roto porque si se cuelga algo me hubiera desesperado mucho, no tengo mucha paciencia, pero otras personas sí. Pero sí, de esta forma, que lo que hacíamos era analizar escenas y cómo ser un espectador más agudo, que para mí es algo muy importante para generar cada vez un público más atento y más, como digo, ¿no?, más preparado para analizar todos los elementos que componen un proyecto artístico.
¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué proyectos tienes después de TOC, venir a Lima y regresar a Madrid? Porque vas a seguir en Madrid trabajando. Cuéntanos tu próximo proyecto.
Sí, estoy contento porque estreno Mamma Mía aquí en Madrid, ahora sí como director. Lo he anunciado ya hace unas semanas. Es muy emocionante porque creo que es la primera vez que un director peruano estrena algo por estos lares, y voy a estrenar un musical grande producido por la mejor empresa de teatro musical de España, en un teatro en la Gran Vía. Entonces es muy emocionante, se me sale la sí. Un elenco increíble, hemos hecho casting a principios de año, tengo un equipo creativo sensacional, y siempre protegido por Son Produce, ¿no? Que no solamente son operadores de muchas salas, sino que producen los musicales más exitosos que se han presentado en los últimos años. Así que me siento como muy privilegiado y estoy entregándolo todo. Estoy dejándolo todo en la cancha.
Muy bien.
Para hacer un montaje muy bonito. Y lo estrenamos a finales de septiembre.
¿En el Teatro Alcalá?
No es en el Teatro Alcalá. Es en el Teatro Rialto, que queda en plena Gran Vía, al lado de la Plaza del Callao, ahí cerquita al Corte Inglés. Sí. Y esperamos, vamos a estar ahí pues un tiempo, así que estoy muy contento. Mi hermano de toda la vida, Rómulo Acereto, va a ser mi asistente de dirección, así que me siento súper contento porque lo tengo, o sea, como que tengo un pedazo de Lima, ahí está justo, con Ismael. Imagínate que Ismael ya no está con nosotros. Tengo un pedazo de Lima conmigo y eso me llena de entusiasmo. Pero el equipo es español y es un equipo creativo increíble. Iker Carrer es el coreógrafo, Ricardo Sánchez Cuerda es el escenógrafo, Joan Miquel Pérez es el director musical, David Serrano es el que ha hecho la adaptación de las letras, Juanjo Rivero, Marcos Cámara son los productores. Es de verdad, es un equipo fantástico y me siento muy honrado y voy a dejar el nombre del Perú en alto.
Me parece muy bien, como siempre. No, muchísimas gracias Juan Carlos por tu trabajo, por tu talento. Solo para cerrar te quería pedir un mensaje a jóvenes como los que están ahorita en el switcher de la República, que te admiran y que quisieran seguir tus pasos. ¿Qué les dirías a ellos que han visto una carrera impresionante, ¿no? En ti, y que podría seguir como un ejemplo algunos consejos para seguir tus pasos?
Muchas gracias. Creo que lo importante es la pasión, ¿no? La pasión y no parar. Creo que esto que hacemos, y incluyo lo que tú haces también, Paola, es como un trabajo que no se siente trabajo. Es algo que nos apasiona, pero también hay que ser un poco guerreros, hay que ser sobrevivientes, porque todo el glamour que uno lo asocia con las cosas que hacemos de verdad es lo último que existe. Somos unos trabajadores que no paramos. Entonces creo que por un lado hay que tener eso y por otro lado, ya desde un punto más artístico, creo que lo más importante es buscar inspiración y observar y mirar y no tener prejuicios en la hora de buscar y mirar, que es algo que a veces sucede mucho en nuestra profesión, ¿no? Que hay prejuicios de qué cosa es buena, qué cosa no es buena, sino que uno realmente no sabe la inspiración dónde está. Puede estar en un cuadro de Picasso, como puede estar en la última comedia de Netflix, como puede estar en un video que ves en Instagram, ¿no? La inspiración está ahí, solo uno tiene que estar abierto a buscarla y a recibirla.
Bueno, muchísimas gracias por tu trabajo y felicitaciones por lo que va a venir en España y todos a ver Toc Toc en julio, porque es una obra que eso a todo el mundo le gusta mucho. Así que hasta la próxima, Juan Carlos, ha sido un placer.
Y para muchísimas gracias, Paola, y de verdad muchísimas gracias, y sí, nos vemos en el teatro en Lima.
Chao, cuídate. Y con ustedes será hasta mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.